solo unos segundos, serán las 4:30 ya. Estamos aquí en Más Vale Tarde, en Radio Vitoria, y vamos a hablar de astronomía. En concreto de este asunto, Fátima, la Tierra en perihelio. Esto es el momento del año en el que nuestro planeta está más cerca del Sol, a pesar de que estamos en la estación más fría del año.
Suena casi como en peligro, ¿no? En perículo.
Perihelio. Helio, Sol, ¿no?
Sí.
Helio. Me suena a un actor, Helio Pedregal.
Lo conoces tú y poco más. Venga, vamos a lo que vamos.
Buenísimo.
A la astronomía, la Tierra en perihelio. Fátima.
El perihelio, como has dicho, es el momento en el que el Sol está más cerca de la Tierra, y esto también explica que la Tierra se mueva más rápidamente a lo largo de su órbita elíptica durante el invierno. Y es que todo está relacionado, astronomía y clima. Los parámetros que por los que se rigen son la actividad solar, el eje de rotación de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero para explicarnos todo esto, cómo funciona, está con nosotros Patxi Radkin, es ingeniero y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Buenas tardes, Patxi.
Hola, buenas tardes y feliz año a todos.
Igualmente.
Gracias
Patxi.
Bueno, hoy 2 de enero estamos en perihelio, comenzamos hablando de este tema. Un dato curioso, porque estamos en invierno y estamos más cerca del Sol.
Bueno, efectivamente, aunque esto no siempre ha sido así, ¿eh? Luego lo explicaré un poco más adelante. Estamos ahora el 2 de enero del 2013 a 147 millones de kilómetros del Sol. Y la Tierra está cerca del Sol en este momento para, desde este punto, empezar a alejarse poco a poco del Sol. Se aleja muy poquito, se aleja hasta 152 millones de kilómetros. Y eso es porque la Tierra sigue una órbita elíptica. Coincide que está cerca del Sol cuando en el hemisferio norte es invierno, pero tenemos que pensar que en el hemisferio sur es verano.
Claro.
Entonces ahí está un poco el truco de este dato, ¿no? Cuando se produzca el afelio, que es el punto en el que la Tierra está más alejada del Sol, estaremos en la situación
verano.
Inversa. Eso es.
Claro.
Eso es.
Bueno, Patxi, en cuanto a la influencia de los parámetros astronómicos en el clima.
Bueno, pues el primero que notamos todos nosotros, y lo notamos todos los que vivimos en unas latitudes, digamos, no ecuatoriales, es las estaciones. Esto es debido fundamentalmente a que el eje de la Tierra está inclinado. O sea, la Tierra, si ponemos el Sol, vamos a suponer que podemos poner el Sol encima de una mesa, pues la Tierra orbita alrededor de la Tierra, perdón, alrededor del Sol, en ese plano de la mesa, vamos a decir. A su vez, la Tierra está girando alrededor de su propio eje, pues ese eje está inclinado con respecto a la mesa.
Claro.
Está inclinado aproximadamente 23,5 grados. ¿Qué supone eso? Lo que supone es que en las latitudes como las nuestras, latitudes norte, en invierno tenemos pocas horas de luz y además la luz incide de forma inclinada, es decir, llega menos energía solar al hemisferio norte. En cambio, en este momento está llegando más energía al hemisferio sur. Primero, porque tiene más horas de sol, y segundo, porque los rayos inciden de forma más perpendicular. Y por eso, por esa inclinación, es por lo que ocurren las estaciones. Porque ahora en invierno tenemos esa situación, pero en verano tendremos la contraria. Tendremos más horas de insolación en la zona norte, en las latitudes norte, y menos en el sur. Y por ese factor astronómico, por esa inclinación de la Tierra, es por lo que tenemos las estaciones. Pero hay mucho más. Ahora nosotros estamos viviendo en una época, vamos a decir, interglacial.
Sí.
Pero desde, pues hace, vamos a decir, 150 años, una cosa así, en 1800 y pico, los geólogos ya empezaron a sospechar que esto no había sido así siempre. Se encontraron, por ejemplo, en Francia, en el sur de Francia, restos de animales que no correspondían con climas cálidos, ¿no? Se encontraron renos árticos en el sur de Francia. Y entonces los geólogos y los arqueólogos ya empezaban a ver que había alguna cosa rara, ¿no? Empezaban a encontrar también lo que podían ser morrenas de glaciar. Que es la morrena, es todo el material que va arrancando el glaciar a su paso, todas las rocas, piedras, etcétera, etcétera, que va arrastrando. Cuando se retira el glaciar, el resto que queda, eso es lo que veían muchos geólogos, restos de glaciares, de esa morrena de glaciar, en donde no existía ya ningún glaciar.
¿Y cuál es la
¿no?
explicación que daban a todo esto?
Bueno, pues la explicación costó mucho llegar a ella. Costó mucho porque no se encontró hasta 100 años más tarde, cuando un astrónomo, bueno, astrónomo, ingeniero, no sé, un poco de todo, un señor llamado Milutin Milankovic, serbio, que nació en 1879, pues este se dedicó a pensar a ver cómo podía explicar esas glaciaciones de las que hemos hablado, bueno, de las que no hemos hablado, pero que he sugerido al decir por qué existían animales en el sur de Francia que no correspondían con esas latitudes, empezó a encontrarles una explicación astronómica. Y este lo que dijo fue, hay tres factores que influyen. Primero, la inclinación de la Tierra, esos 23,5 grados, que son variables en el tiempo. Es decir, ahora estamos inclinados, la Tierra está inclinada a 23,5 grados.
Pero hay épocas,
va a ir a más y va a ir a menos. Esto es cíclico, cambia cada 41.000 años. Cambia de 21,5 a 24,5 años.
Y una pregunta en torno al Sol. Ya sabes, un montón de películas catastróficas. En una, el Sol se moría y, bueno, ya era una odisea. ¿Cómo está el Sol ahora con todo esto del cambio climático? ¿No estará también agonizando?
El Sol tiene sus fluctuaciones ahora. Tiene sus fluctuaciones, pero el Sol está todavía, es joven todavía, vamos a decir.
Sí.
El Sol todavía tiene por delante aproximadamente otros 5.000 millones de años de vida.
Bueno,
ahí no llegamos, ¿eh?
Ahí no llegamos.
¿Cómo serán las pensiones entonces?
Y ahora, claro,
las pensiones
es...
y tantas otras cosas, ¿cómo estarán entonces?
¿Y
efectivamente?
El ser humano difícilmente estará sobre la
difícilmente.
Tierra.
Ala, pesimista.
Hombre, pues si no tenemos sol o inventamos un sol en estos 5.000 millones de años y que conmigo no cuenten, pues sí, no se me parece
bueno,
a mí.
Entonces,
bueno, de ahí salen todas las ideas de cómo hacer sobrevivir a la especie humana cuando ocurran eventos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Seguramente tendremos que emigrar, pero tendremos que emigrar pues a otros soles, a otras galaxias o vete a saber muy bien dónde.
Bueno,
pero bueno, eso todavía queda un poco
aquí,
lejos, ¿no?
Sí,
aclarado, el sol está bien.
El sol todavía está bien, sí, todavía
bueno,
está sano.
Sí, Pachi, estabas hablando de la primera propiedad que tenía la teoría de Milankovic, la inclinación. Faltan dos.
La segunda es que la Tierra se mueve en una órbita elíptica, pero que por influencias de los, vamos a decir, de los planetas y de asteroides y demás, sobre todo de planetas, vamos a decir, sufre pequeñas variaciones. Es decir, a veces es más ovalada, es más elíptica que en otras. Y eso está calculado, va cambiando con el tiempo y tiene ciclos de 100.000 años. O sea, estamos hablando de un ciclo de 41.000 años, la inclinación de la Tierra.
Sí.
Estamos hablando de la forma de la órbita, que tiene un ciclo de aproximadamente 100.000 años, y hay otra que el eje de la Tierra está inclinado 23 grados en este momento, pero no siempre está apuntando al mismo sitio. Ahora está apuntando hacia la estrella polar. Dentro de aproximadamente 10.000 años va a estar apuntando a la estrella Vega, una estrella Vega que se puede ver perfectamente cuando sales a la noche. Vega en la constelación de Lira. Y eso también afecta. Afecta en que dentro de 10.000 años los que estén en el hemisferio sur de la Tierra, en la fecha, en enero, tendrán el Sol alejado y no cerca como lo tienen ahora.
Como lo tenemos ahora.
Es decir, será justo al revés.
Y sí.
Bien, entonces, dicho todo esto, todo este lío, ¿para qué? Para decir que esas variables son muy, muy, muy importantes. Porque según van cambiando en el tiempo, lo que ocasionan es que algunos veranos sean más frescos que otros. Y cuando un verano es fresco, lo que suele ocurrir es que no se derrite toda la nieve que ha caído durante el invierno. ¿Qué significa entonces? Que entramos en un ciclo de realimentación positiva, que llaman los científicos. Es decir, cae la nieve, no se termina de derretir en verano. Como no se ha derretido en verano, refleja la luz solar. Como refleja la luz solar, la Tierra se enfría un poquitín más. Entonces, cae más nieve, el siguiente verano es más fresquito y, a su vez, no funde la nieve refleja otra vez la luz solar al exterior y se enfría un poquitín más la Tierra. Y entramos en un ciclo de realimentación positivo que va poco a poco enfriando la Tierra.
Sí, Pachi, ¿eso tiene que ver con una noticia en la que la NASA decía que la posibilidad de otra mini era glaciar para 2015?
Pues la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que nosotros ahora poco a poco estamos entrando en una pequeña era glaciar, geológicamente hablando. O sea, ahora la última glaciación ocurrió hace aproximadamente 12.000 años y ahora ya nos toca empezar a sufrir poco a poco, lo digo entre comillas, porque seguro que la pregunta del cambio climático vendrá después, bueno. Estamos empezando a sufrir poco a poco un enfriamiento, uh-huh. una pequeña glaciación, por decirlo de alguna forma. Pero esto ocurre a escalas de muchísimos años, no está ocurriendo a escalas de unos pocos años.
Claro.
O sea, que lo que se decía de calentamiento global, resulta que es enfriamiento global.
Bueno, a ver, aquí se mezclan dos cosas. Aquí se mezclan, efectivamente, el calentamiento global, que es el calentamiento originado por los gases invernadero, pero el movimiento astronómico, este movimiento que hemos explicado, lo que está diciendo es que poco a poco vamos a entrar en una época de enfriamiento. ¿La diferencia cuál es? Que la primera de ellas, el calentamiento global, va a suceder o puede suceder en muy pocos años.
Sí.
La otra es que sucederá en miles de años.
Uh-huh. Ah, perfectamente.
Esa es una primera diferencia. La segunda, que una tiene origen astronómico y la otra antropogénico, es decir, el hombre es el que la está originando.
Bueno.
Y la reflexión con todo esto, la que yo me hago al menos, es que el clima es un mecanismo muy, muy, muy delicado. Influye en muchas cosas. Influye el sol, si el sol está sano o no, que lo hemos comentado antes. Influye la inclinación de la Tierra, que hemos comentado, la forma de la órbita. Influye... Pues la actividad solar que hemos dicho, la deriva de los continentes incluso, ya lo podemos explicar, la cantidad de CO2, es un mecanismo muy, que tiene muchas variables que hay que tener en cuenta.
Vale.
Si encima estamos nosotros generando CO2, pues lo que estamos haciendo en realidad es un experimento que nadie está supervisando y a saber lo que ocurre, ¿no?
¿Le ves futuro a la energía solar, ya como colofón ahí a tu intervención?
Pues a mí me encantaría creer en la energía solar, pero creo que todavía hay que desarrollar más... Bueno, sí, hay muchas posibilidades. La termosolar creo que puede tener muchas posibilidades, pero todavía creo que hay que trabajarlas mucho.
Ay, Pachi, de verdad, a veces te ponemos en algunos bretes con estas preguntas.
Falta que te preguntemos por el gobierno ya.
No, hombre, no, eso
espero
déjalo.
Espero que no.
Que hemos hablado de tantas cosas, de la Tierra en perihelio, de la órbita de la Tierra, del Sol que está joven, pero que en millones de años desaparecerá, de qué pasará con el ser humano, de la miniera glaciar. Bueno,
yo
Pachi,
me estaba acordando
verdad.
Mucho de Sol Forastero, una canción de Miguel Bosé.
Pues mira, yo es que no, ni la recuerdo siquiera.
Yo no la recuerdo tampoco.
Es muy mala. O sea, que
él tiene una mente especialmente selectiva para los asuntos musicales, Iván.
Tengo mente.
Bueno, Pachi Razkin, del Departamento de Astronomía de la Sociedad Aranzadi. Feliz año, de verdad. Un abrazo y hasta
bien,
pronto,
igualmente.
Entonces.
Que vaya
muy
bien.
Igualmente, gracias y hasta otra.
Hasta otra.
Adiós.
El Fisgón.